Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
¿Cómo están? Bienvenidos, comenzando Hora 10 con nuestro querido panel del día de viernes. Llegan tan contentos los panelistas.
Los que llegan. Viernes.
Los que llegan. Yo sé que nuestros auditores saben a qué nos referimos, pero hoy tiene excusa. Me llamó en la mañana.
Ah, llega con justificativo hoy día.
Sí, ¿sí? Y se lo firmé. Está permitido el paso a Guillermo Holzman, que ya viene en camino. Además, no escucha ahí en la radio y se pone al día al tiro. Lo voy a perdonar, por hoy lo perdonamos. Vamos a saludar de inmediato a Patricio Arteagoitía, miembro de Libres, empresario. Pato, ¿cómo estás?
Muy bien.
Buenos días, Pato.
Buenos días a todos.
¿Cómo resultó esa fiesta? ¿Ves que tengo memoria? Esa fiesta en la playa de la hija. No hubo llamado. ¿Ves que me acuerdo el fin de semana pasado que tu hija te pidió la casa de la playa?
¿Está allá?
¿Todavía? ¿A la fiesta?
Sí, los jóvenes están de vacaciones.
Oye, lo que es ser joven, una fiesta que dure siete días.
No era una fiesta, nos pidió la casa, nomás está allá con sus compañeros.
Me estoy imaginando esas películas gringas donde la piscina hay burbujas.
Yo no me lo quiero imaginar, así que por favor, cambiemos de tema rápido.
Siete días, ¿qué tiempo es aquello que se podía hacer?
En mi época las vacaciones de invierno no eran tan importantes, cuando yo era escolar al menos.
Tus padres ni te miraban, ¿no?
No, y de hecho...
Yo no salía fuera a la calle.
Nada. De hecho, una tendencia más grande, porque si ustedes ven hoy día cómo toma vacaciones la gente, lo distribuye mucho más durante todo el año. No está tan cargado como el...
¿No te parece razonable? Es bastante razonable ir distribuyendo finalmente los días de descanso. Bueno, y además, tener un bloque completo. Además, eso produce estrés. Saber que solamente en ese minuto vas a poder quizás hacer un pequeño...
Salto,
claro, exacto, un pequeño descanso. Nos ha saludado Sergio Escobar. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, director de Comunicaciones Corporativas de la Universidad Central.
Muy bien, muy contento. Buenos días, Sergio. Buenos días. Bien, muy bien.
¿También de vacaciones o no la universidad?
No, la universidad sí. Bueno, los estudiantes están de vacaciones. Sí, algunas carreras, otras no, porque algunos... están recuperando tiempo.
Son largas. Al menos en mi universidad, la Adolfo Ibáñez, es casi un mes de vacaciones para los estudiantes.
Sí, no, en la Central son casi tres semanas, efectivamente.
Oye, vámonos con los temas. El gobierno, al parecer, ya avanzó, por lo menos en la Comisión de Trabajo, con respecto a la aprobación de la reforma de pensiones. Y me gustaría conocer sus opiniones con respecto a esta reforma que siempre ha estado finalmente concentrada en este ente estatal. No estamos hablando de las pensiones en general, no estamos hablando de una serie de otros factores que son tremendamente, me parece, importantes para efecto de... ¿Cuál es el objetivo? Mejorar las pensiones cuando nos jubilemos. Y finalmente todo ha estado concentrado en este acuerdo político que llegó en un inicio el gobierno con la Democracia Cristiana para poder estructurar este famoso ente que ya tiene nombre, el CAS, C-A-S-S, Consejo de Ahorro Solidario. No me gusta esa palabra mal utilizada. Mira, yo, ¿sabes cuándo encuentro que somos solidarios? En la Teletón. Todo el resto... Pónganle la palabra que quieran, son impuestos, pero bueno. Todo concentrado en aquello, pero ya tuvo los votos de Partido Socialista.
Lo comentamos el otro día,
lo comentamos ayer, esa ventanita que se le abrió al gobierno con respecto a quizá repercusiones o una consecuencia de la crisis del Partido Socialista, pero se le abrió una ventanita y acá está ya avanzando esta reforma. Pero hoy, escuchando al presidente de la Democracia Cristiana en una entrevista a otra radio, Fuad Chain, hablaba de que el gobierno se comprometió a aumentar para poder hacer estos seguros solidarios, entre comillas, aumentar un punto más incluso la recaudación para previsión. Es decir, no, ya no estamos hablando de un 4%, sino que de un 5%. Bueno, vamos a ir viendo algunos aspectos. Pato, Sergio, su opinión con respecto a este acuerdo que llegó el gobierno para poder crear este ente.
A ver, yo creo que lo primero es que la modificación se necesita. O sea, yo creo que debemos ser el único país que tiene una tasa de cotización tan absurdamente baja. Eso es lo estructural. Y el paso de 10 a 14 todavía es tímido. lo más probable es que tiene que llegar a 18 y seguramente vamos a seguir viendo incrementos graduales en los próximos años hasta llegar a los 18, que es más o menos los niveles que están teniendo los países desarrollados. Eso yo creo que es el primer punto. O sea, después de toda la refriega un poco absurda y llena de irracionalidad respecto a cómo se reordena el 4%, en la parte más estructural, yo creo que el cambio es un avance además necesario.
Yo no sé si todos los avances son buenos. Yo a veces me cuestiono aquello. Yo sé que el gobierno tiene que mostrar avances en la reforma de pensiones, pero acá me hace ruido donde todos tienen el diagnóstico. Es urgente, es importante. No podemos seguir con el sistema de pensiones como tenemos. Pero no dio la pelea. No creo que el gobierno haya rayado la cancha en relación a lo que presentó en su propuesto y proyecto de gobierno. Y acá hubo un acuerdo. A lo mejor acordaron otras cosas que no sabemos. A lo mejor hay otros avances que van a ir por otro lado. Pero acá la pelea se está dando con una reforma que va a pasar a la historia por ser una reforma, como lo está planteando ya la oposición, muy similar, prácticamente 95% similitud con lo que presentó Michelle Bachelet.
Así es. Mira, dos comentarios. El primero, que claramente el gobierno avanza poco, por lo tanto, cuando logra este tipo de tramitación exitosa, es decir, salir de la Comisión del Trabajo, pero falta la Comisión de Hacienda, falta la Sala, lo muestra como un gran triunfo.
Y falta la otra Cámara.
Y falta la otra Cámara, la Cámara Alta, el Senado. Por lo tanto, uno tiende a pensar que son pequeños pasos que el gobierno le saca mucho provecho comunicacional. Es impresionante todo lo que se ha visto en redes sociales, siendo que la tramitación hoy día es bien lo que ha alcanzado el gobierno es bien sencillo, digamos, es solo una sacarlo de la Comisión del Trabajo. Y en ese contexto yo creo que es un logro para el gobierno, efectivamente. Ahora, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, que es gestionar, negociar, abrirse a nuevas posibilidades, porque el gobierno tiene que reconocerlo, y lo hemos dicho incansablemente en este panel, como no tiene mayoría en el Congreso, está obligado a modificar sus proyectos y, de alguna manera, si quiere avanzar, acceder a cosas que seguramente no nos son gratas, pero por mostrar algo, tiene que ir haciéndolo. El tema del 5%, yo sé que es un tema que la democracia viene proponiendo hace tiempo, y yo tengo la impresión que el gobierno va a tener que abrirse a aumentar esta recaudación. Si no, es difícil que le siga yendo bien el resto de la comisión.
Ok, pero acá vienen las diferencias políticas, me imagino, de planteamientos políticos. Tú puedes plantear subir al 15%, ese 5 adicional, 5%. Pero te están quitando el 1% no para tu previsión individual, ahorro personal de cada trabajador. Te están dando ese 1% adicional para este componente que le llaman solidario. Ahora, yo no encuentro ninguna diferencia cuando explican esto de solidario a sistema de reparto, pero le pusieron una palabra más bonita porque el reparto está out, parece, no está de moda.
Suena bien.
Pero al final de cuentas, solidario no tiene nada. Te están sacando un 1% adicional, si es que llegan a completar el 5%, digamos. Te lo están sacando para efectos de reparto.
A ver, yo creo que este proyecto del gobierno apunta a uno de los tres aspectos que son centrales para explicar porque tenemos malas pensiones en Chile. Uno de ellos es precisamente la baja densidad en cotización. Es decir, pasar de un 10 a un 14 es algo importante. A mí me parece sorprendente que no estemos poniendo también el acento en el aumento en la edad de la jubilación, que es el tema central hoy día.
No quisieron dar esa batalla.
Eso es una batalla.
Es que no es muy importante.
Es que sí, ¿cómo no va a ser importante?
Porque Chile tiene un sistema de capitalización individual que la gente jubila cuando quiere. Entonces, cuando tú estás por jubilar...
Es que no jubila cuando quiere.
Sí, jubila cuando quiere. A los 65 años no estás obligado a jubilar.
Está bien, pero...
Y a los 60 tampoco. Entonces,
sí,
cuando tienes la cantidad
muy importante de gente que sí jubila a esa edad.
Es que sí puede ser, pero podría no jubilar y seguir acumulando. Entonces, no es muy importante. ¿En quién es verdaderamente importante? Es en el grupo de gente que jubila y tiene una pensión por debajo de la mínima y que en ese caso tiene un derecho a recibir la diferencia a partir de los 65 años, no antes. Pero no afecta de estructura tan estructuralmente.
Pero no te parece que son señales. Es decir, si tú dices que la población puede legalmente jubila a la mujer a los 60, al hombre a los 65, ¿no te parece que es marcar ciertas pautas de comportamiento?
Cuando la gente está viviendo más de 80.
Pero vean hoy día lo que está pasando. Hoy día la gente no va y no jubila. No jubila. ¿Y por qué no jubila? porque
no le alcanza,
calcula
la
claro
pensión.
Porque
no
el sistema se autorregula, crea una estimación de su expectativa de vida, tiene una estimación de cuánto y dice no me alcanza, sigo trabajando.
Yo creo que el gobierno debió haber dado señales mucho más claras desde el punto de vista de dónde poner los incentivos. El incentivo a la jubilación, a retardar la jubilación, era una cuestión muy importante y el gobierno esa pelea no estuvo ni siquiera dispuesto a darla.
Sí.
Y el otro gran tema es el tema de las lagunas previsionales. O sea, hay un tercio de la vida laboral que la gente no está cotizando. Esa es la realidad.
Ahora,
y mientras eso no se arregle,
yo creo que viene otro problema que es mucho más complicado que es a futuro. Uno es la edad, que yo no sé si hasta que la gente está pensando que vamos a vivir hasta los 130 años, yo no sé. Lo que sí es seguro es que está desformalizándose el trabajo. Y cada vez un porcentaje más grande de la población está trabajando de forma deformalizada. Y eso es una tendencia que no va a parar. O sea, si ustedes ven...
¿Cuánta relación hay con el crecimiento económico?
No, perdón.
O el desempleo de 7.5, que ya prácticamente no baja, con la deformalización.
No, yo creo que la deformalización es una tendencia que es más tecnológica que...
Es global, universal.
Sí. O sea, hoy día un diseñador, un programador puede estar trabajando para una empresa en Estados Unidos.
Es mucho más fácil trabajar.
Exactamente. Y esas personas reciben su ingreso y sabemos que la gente no cotiza voluntariamente.
No cotiza.
Sí. Entonces, lo que sí vamos a encontrarnos con una población muchísimo más grande, con gigantescas lagunas previsionales.
Entonces, si ese es la proyección que uno podría hacer, producto de la modernidad, producto de cómo la gente hoy ve la naturaleza del trabajo, ¿por qué no estamos discutiendo también, aprovechando el espacio que se está gastando para la reforma de pensiones, hablemos de las prestaciones, hablemos de una serie de otros factores que involucran y que te afectan cuando tú jubilas? El tema de las contribuciones, ¿por qué te siguen descontando el 7% de salud cuando tú te jubilas? Yo sé, ya me van a decir, para el primer gobierno de Sebastián Piñera se eliminó aquello para personas de escasos recursos, el grupo más vulnerable, pero todo el resto estamos hablando de gente que recibe pensiones miserables igual, y miserables no lo digo de manera peyorativa desde el punto de vista de las AFP, ¿eh? Lo digo de que finalmente no alcanza. ¿Por qué no estamos discutiendo la eliminación completa de aquello? O sea, hay una serie de otros factores que deberían estar discutiéndose, entendiendo que la gente hoy a lo mejor esa va a hacer la proyección del trabajo de manera individual, desformalizada, tercerizando a lo mejor los servicios, etcétera.
No, yo creo que, a ver, con el 7% pasa lo obvio, que la salud de las personas de cierta edad tiene un costo, y la pregunta es quién lo paga nomás. Cuando tú dices que no se lo cobren, es que se lo cobran a otro entonces.
Pero,
¿quién lo paga?
Pero es imposible pensar en un sistema de pensiones que sea, entre comillas, justo, porque el tema de fondo es que tú mientras trabajas pagas pagas contribuciones, pagas salud, pagas muchas cosas, pagas mucho impuesto. Dejas de trabajar, ya no recibes el mismo sueldo y sigues pagando todo igual, como si no hubiera pasado nada.
Estás, digamos, al mismo nivel que el resto de la población que está en etapa...
Pero alguien tiene que hacerse cargo de eso. Y por lo tanto, sí o sí, tiene que ser solidario, si no hay otra manera.
Yo entiendo, Pato, que tú dices, no paga igual porque el porcentaje que te descuentas por sobre la pensión, pero finalmente eres tratado de la misma manera. No estás siendo tratado en la sociedad bajo la regulación como si fueras pensionado. Estás siendo tratado como una persona que sigue trabajando, independiente de que por producto de tu jubilación ese porcentaje es menor.
Con lo que sí creo que pasa y que yo creo que es muy injusto es con las contribuciones, porque las contribuciones no están asociadas a flujo. Entonces una persona puede estar sin flujos de ingreso y tener que seguir pagando su...
Es un impuesto patrimonial.
Entonces, y ya lo pagaste por lo demás.
Varias veces.
Y esas personas, muchas personas, tienen que dejar sus casas o su departamento, lo que sea, porque no pueden seguir pagando las contribuciones.
Pero yo insisto que me hace ruido esto de que se pasa la pelota de quién va a financiar este Consejo de Ahorro Colectivo, y en este enredo salen a aclarar, como si nadie lo pagara, digamos, que finalmente se está proyectando que al cuarto año lo pagan los contribuyentes o las personas que están, los trabajadores, pero que los primeros años lo va a pagar el fisco. Pero esa plata del fisco también son impuestos generales, y acá el tema tiene que ver con la eficiencia. Acá el tema tiene que ver con, queremos a través de impuestos generales crear toda esta institución, no solamente el Consejo de Ahorro Colectivo con esas cuatro personajes. Es toda una institución, es un edificio, una secretaria, es nuevamente aumentar el tamaño del Estado. ¿Es eficiente aquello? ¿Queremos gastar los impuestos generales en eso? Yo creo que si a la gente se le pregunta, no me queda tan clara la respuesta. Y hola, Guillermo.
Hola.
Les dejo planteado que esto por que ayer me hizo ruido y quisiera saber sus opiniones. En entrevistas con algunos parlamentarios de oposición preguntaban acerca del avance de esta reforma y el sentido de crear este nuevo organismo público para simplemente recibir ese dinero y luego licitar la cartera. Y le decían, bueno, porque finalmente las AFP no tienen legitimidad. Y yo creo que hay un tema que creo que se está malinterpretando o se está mal usando. Yo creo que es muy distinto no tener legitimidad a tener desprestigio. La legitimidad es otra cosa. Tú puedes ser una ESAL. ¿Es legítima ESAL? ¿Tiene legitimidad? Sí, sí tiene. ¿Pero tiene desprestigio producto del corte? Sí. Yo creo que la AFP no es un problema de legitimidad. Ellas actúan bajo la ley, tienen normas, son fiscalizadas. Pueden estar desprestigiadas. Y me parece que son dos palabras tremendamente importantes para afinarlas y aclararlas, porque se están reutilizando la palabra de la legitimidad en el mundo político.
Bueno, yo soy defensor de la AFP, así que a mí me parece que toda esta discusión anti-AFP ha sido una discusión de una falta de profundidad, de seriedad escandalosa. Está terminando con un resultado creando una nueva burocracia, nuevos costos, y resulta que como tiene nueva burocracia, nuevos costos, hay que pagarlo. Y eso alguien lo va a pagar. Y estamos jugando a esconder la cabeza bajo la tierra, porque estamos jugando a esconder la cabeza debajo de la tierra porque como que si lo pagaran los impuestos no tiene costo. Es como que al final y al final tiene costo. Creamos una burrada costosa y esa burrada costosa tiene costo y alguien lo va a tener que pagar.
Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos con este tema.
Una de las mayores bondades de vivir en el sur es la paz y la felicidad de nuestra gente. Fundo Praderas de Frutillar invitan a los amantes de la naturaleza a conocer sus increíbles parcelas con exclusivos beneficios. Tendido eléctrico subterráneo, clubhouse, plaza para niños, tinas calientes y accesos amplios. Conoce más en praderasdefrutillar.cl.
¿Amor?
Sí.
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso, americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso en hora 10, ahora sí estamos al aire. Tuve un pequeño malentendido con la pausa. Bueno, retomemos el tema. Les planteaba acerca de esto de que cuando no nos gusta algo o creemos que hay que cambiar algo, hoy se usa mucho los parlamentarios hablar de no cuenta con legitimidad. Y me parece que hay que afinar ciertos detalles. Entonces el Congreso, porque no nos gusta y sale muy abajo de las encuestas en general, no hay ninguna encuesta que los ponga por arriba en la confianza de la ciudadanía. Vamos a hablar de que el Congreso no cuenta con legitimidad porque la gente no los aprueba en las encuestas. Yo creo que acá sí me gustaría que me dieran su opinión con la diferencia y este mal uso, me parece, de la deslegitimidad de algunas instituciones. Sergio.
Sí, mira, no, bien breve. A ver, desde el punto de vista del sentido común, uno entendería que obviamente este 4 o 5% era administrado la AFP, que son los que de alguna manera la ley mandata para administrar los fondos de pensiones. Pero es cierto que acá los parlamentarios y especialmente el gobierno se está moviendo básicamente por lo que dicen las encuestas. Hoy, todas las encuestas que yo conocí en este último tiempo, cuando hablan de la AFP, hablan de un tremendo desprestigio y un rechazo. Y claramente haber optado por eso hubiera significado de alguna manera ir contra eso. Y acá lo que se impone, yo diría que es una lógica de no entregarle este porcentaje a la AFP, porque efectivamente hay un rechazo tremendo en la opinión pública y es completamente antipopular.
Pero es que eso te abre una puerta que no tiene fin, Sergio, porque entonces, ¿por qué yo, en base a esa opinión, ¿por qué le quiero entregar mi 10% entonces? ¿Acaso el presidente no aseguró que el cotizante iba a tener la libertad? Entonces, ¿no te parece que no se dio la discusión de fondo de cómo mejoramos la regulación de la AFP, que me parece que por ahí va la mano? ¿Por qué no regulamos de las comisiones, las doble comisiones? ¿Por qué no regulamos a lo mejor el, de alguna manera, motivar a la competencia y tener más AFP?
Porque yo creo que el gobierno no va a entrar en esa discusión porque hay un riesgo directamente de entrar en la modificación del sistema en su
pero,
conjunto.
A ver, las AFP están ultra regulada. Exacto. Yo creo que no hay ningún
pero está
mercado
ilegitimada, está ilegitimada.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay una responsabilidad de los líderes, güey. Sí. O sea, yo, cuando la centroizquierda se cuadró, se sumó a Luis Mesina, que no es precisamente un gran intelectual, y se sumó en esta ola de rechazo a la AFP, y no puso nada de racionalidad, que sí... perdón, sobre la que sí tienen conciencia los economistas intelectuales de izquierda, entonces para mí hay una responsabilidad de la izquierda y la centroizquierda, sí, pero en también, haber alentado todo esto, Patricio, y el resultado es una cuestión muy irracional.
Que la AFP hoy día, este último tiempo, han sido un poco más transparentes en cómo se administran, cómo son el tema de las comisiones, cómo funcionan, pero por mucho tiempo fueron una caja negra.
Sergio, pero las AFP se mueven en la cancha que les rayó el mundo político.
Estoy de acuerdo, pero eso no significa...
La regulación se las proveyó el mundo político.
Está bien, pero en general el tema de la AFP es un tema técnico. Y hoy día la gente tiene más acceso a información. Sí. Y lo que hace la gente hoy día es que cuestiona. Y ese cuestionamiento, de alguna manera, frente a la cero respuesta, a la cero transparencia, a la cero posibilidad de apertura de la AFP, hace que la gente hoy día la rechace, independiente que esté en el sistema.
Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la palabra de legitimidad, porque tu plata está. Si acá lo que hay es una desconformidad con algunas cosas del sistema. Es decir, estas frases que te quedan dando vuelta de la AFP siempre gana. Aunque mi fondo baje o no tenga la rentabilidad que comprometió, la AFP siempre está ganando. La AFP te saca a veces doble comisión para efectos de platas que van afuera, etcétera. Entonces, me parece que la discusión de fondo que hay que dar con la AFP no se está dando y estamos creando este otro instituto, este otro organismo que nos va a costar plata a todos.
Guillermo.
Yo diría, el tema de la AFP, digamos, yo ahí digamos, concuerdo que es un tema técnico, pero creo que la AFP, sean estatales o privadas, van a tener un nivel de crítica igualmente fuerte e intenso porque la gente no está recibiendo lo que supondría o lo que ellos esperan recibir.
No, porque además es una promesa.
Por eso te digo, por eso entonces, al final, mientras no haya calidad del empleo que asegure mayor ingreso y mayor cotización para que va a asegurar una mejor pensión, o sea, va a ser imposible. Es decir, y si ahora queremos que lo haga el Estado y los privados, asumiendo de que la crítica contra la AFP tiene que ver y nace de grupos que están contra el modelo que está a nivel mundial, es decir, no olvidemos que la AFP, muchas de ellas tienen propiedad, tienen la plata asegurada con otras empresas aseguradoras a nivel mundial, etcétera. Es decir, hay un tema que es mucho más complejo, pero el tema parte porque las personas tengan un buen ingreso mensual. ¿Ya? Y un buen ingreso mensual tiene directa relación con el nivel de industrialización que tenga un país y la calidad de ese empleo. O sea, y ahí yo diría, entonces, si seguimos discutiendo las cosas parceladamente y no tenemos un proyecto país asociado a lo que queremos hacer y estamos amarrados a un programa de gobierno que debe y necesita sacar una reforma de pensiones tal cual se le ha impuesto a Brasil, Bolsonaro, como se juega su gobierno, la posibilidad de su gobierno, mejor dicho, con la aprobación de la reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones, la reforma tributaria.
Perdona, que la postergó, ¿eh? después de la de las marchas en la calle, la postergó.
Bueno, y eso es una agenda mundial, es decir, no pensemos que en Chile estamos inventando la pólvora, porque eso no es cierto. Aquí hay una agenda mundial, pero esa agenda mundial tiene que ver directamente con el grado de industrialización. Para que haya industrialización tiene que haber transferencia tecnológica. Para que haya transferencia tecnológica tenemos que saber para qué la queremos. Es decir, no se trata de producir por producir. O sea, si por algo el tema del índice de productividad disminuye, y ese índice de productividad tiene directa relación con el grado de industrialización que tenemos. Entonces, acá hay un tema, yo diría, que es bien complejo en términos de que las expectativas de las personas no se van a ver cumplidas, y el rechazo social y la protesta social y la conflictividad social que está vinculada a ello se va a mantener.
Hay un detalle, sí, todos los países están dando esta discusión, pero hay países que tienen serios problemas de lo que gasta el Estado en las pensiones. Por ejemplo, en el caso de Brasil, hay un cálculo aproximado de que gasta un 12% del PIB en pensiones. Grecia, un 10%, que ya tuvo su gran crisis. Y otros países de la órbita del Estado de Bienestar en Europa gastan a dos dígitos prácticamente. Pero Chile gasta 0.5 del PIB. O sea, el Estado chileno tiene un problema de pensiones, pero finalmente el problema lo tiene el sistema, de que está todo basado en el ahorro individual, en lo que tú logras ahorrar en tu vida de trabajo. El Estado chileno no gasta a niveles de otros países que tienen esta crisis, porque no les da el total.
Es que yo creo que ahí está dando las cifras, sin que seamos expertos en el tema, respecto a cuál es la definición política con la cual tú vas a guiar un país hacia ese nivel que le asegure una plataforma mínima y digna a las personas en su pensión. Eso significa que hoy día, por ejemplo, el endeudamiento, si mal no recuerdo, de nuestro país está en un 27%, para que para algunos es mucho, para otros, digamos, no es nada comparado con Grecia, exacto, Portugal, etcétera, ahí mismo Brasil. Si el Estado hoy día está invirtiendo un 0.5 o lo que sea, menos de un 1% en el régimen de pensiones, tienes ahí, tú has dado la clave para que un gobierno cualquiera diga que eso se puede incrementar.
Pero lo insólito es que la izquierda, la centroizquierda en Chile, en vez de estar peleando por mejorar efectivamente el pilar solidario, que a mi juicio es lo central, sí, para poder mejorar las pensiones de la gente que vive en situaciones más precarias, está en una discusión ideológica respecto de si administra el 4% el Estado o el sector privado.
Un pequeño desvío en el camino, digamos. Pero toca, claro.
Ya eso voy, porque digamos esa discusión finalmente coloca al Estado y el sector privado en una pugna que finalmente se traduce, o se quiere, la quieren traducir en una suerte de polarización.
Va a dar exactamente lo mismo. La pregunta es quién va a obtener mejores rentabilidades, claro. No quién va a administrar, si lo que corresponde es que administre el sector privado o el Estado.
Y con menos costo.
Con menos costo y con mayor rentabilidad.
Y cuando te empiezan a descontar después de los 4 años de tu fondo para poder financiar a todas estas personas que los van a tener que ir contratando para poder tener funcionando el Consejo de Ahorro Colectivo, veamos cómo van a protestar. Bueno,
¿Va a pasar el mismo problema que tiene la AFP? Ahí tiene ese próximo tema de la campaña política presidencial en 4 años. Si los 4 años si el gobierno
mañana, los 4 años son mañana.
Le pasaste el tema al gobierno que viene.
Exacto. Entonces, estamos usando las pensiones para hacer una suerte de rompecabezas del poder.
Ahora, pero el punto es que con este cambio se hacen dos cosas que son buenas. Una, que aumentará 4%.
Eso es lo central, aumenta la cotización.
Recorremos el 50% de lo que tenemos que recorrer de una sola vez. Y lo otro es que desde el momento en que se apruebe, se va a incrementar el monto del pilar solidario, van a subir
automáticamente. Muy menor lo que se está aportando.
Es menor.
Esa debería de ser una pelea mucho más.
Es decir, estamos destinando impuestos generales a crear este instituto en vez de estar dando, o este organismo, en vez de estar dando la pelea de cuánto de los impuestos generales va a ir finalmente al pilar solidario, o bien a crear estos pilares solidarios entre cotizantes.
Un solo comentario a propósito del pilar solidario, porque a todos nos parece tan bueno un pilar solidario, porque nosotros nos imaginamos, hay una persona que gana, que queda con una pensión de 100.000 pesos, muy poco. Pero ¿qué pasa si la persona que gana 100.000 pesos gana 100.000 pesos porque durante toda su vida profesional estuvo trabajando remoto en Estados Unidos y cotizó muy poco? ¿Qué hace? Y que probablemente va a pasar más. Entonces, si nosotros somos muy agresivos en garantizar pensiones mínimas, esto es bien complicado porque es difícil plantearse en esta posición, pero
es incorrecto que tú dices.
No, ¿qué vamos a hacer si un porcentaje importante y creciente de la población no cotiza y por lo tanto va a tener dentro del sistema pensiones muy bajas? ¿Cómo se va a financiar eso?
Hay que ser solidario.
Es que no es solidario eso. Pero es el revés, hay que
obligar a la gente a cotizar.
Claro, en el fondo hay que incentivar eso. Ahora, el otro, porque acá se ha puesto el acento, disculpa Patricio, se ha puesto el acento en el tema, en el sistema, en el tema estatal. Pero ¿qué pasa con los sueldos? O sea, el otro problema que tienen las pensiones hoy día tiene que ver con los niveles de sueldo. Y ahí entramos en otra conversación.
Sí, pues,
entonces.
Es que no vamos a entrar porque vamos a avanzar en otros temas.
Y además el sistema de pensiones no te puede arreglar las precariedades del mercado laboral. Son dos cosas diferentes.
Avancemos en algunas de las otras temáticas que queríamos tratar hoy. Max quería hablar acerca de la famosa abstención de Chile en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con respecto al voto sobre lo que estaba ocurriendo en Filipinas, y sus medidas para combatir el narcotráfico y prácticamente lo que estaba impulsando Islandia tenía que ver con que se estaban violando los derechos humanos en Filipinas a propósito de ese combate. Y lo que se supo hoy, porque el gobierno lo ha explicado, fue la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, al Senado a explicar por qué se abstuvo, pero lo que se supo además hoy, el nuevo ingrediente, es que el presidente Piñera no estaba al tanto de que se iba a abstener Chile. Max, tú querías acotar algo
acerca. Insólito. O sea, realmente...
¿Pero qué es lo que te parece insólito? ¿Que el presidente no haya sabido?
O sea, según la Constitución, las relaciones internacionales maneja el presidente de la República. Aquí se toma una decisión respecto a un tema fundamental, central, que tiene que ver con, de alguna manera, la posición de Chile en una cuestión tan importante como es el tema de los derechos humanos. Le generó al gobierno un costo, un problema político, a raíz de lo que ha sido toda su ofensiva en el tema de Venezuela. Y resulta que nos enteramos hoy día de que el presidente no solo no tomó la decisión, sino que ni siquiera fue informado de la decisión. Entonces, realmente me parece muy insólito.
¿Cómo es el proceso, Guillermo? Porque yo entiendo que sí hubo una deliberación en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la subsecretaria, a través del ministro y otras personas que trabajan para efectos de las votaciones de la ONU.
Eso es conforme la versión de prensa. La votación estaba fijada con mucha antelación, es decir, que una vez presentada la acusación se sabe que se va a votar. Eso implica que el embajador, embajadora o los funcionarios diplomáticos que están allá tienen que enviar un informe acá para pidiendo instrucciones. Y Cancillería acá define la instrucción cómo se va a actuar en tal caso. Y ahí es donde se produce la interacción con el presidente, particularmente en temas como esto de derechos humanos, quizás otra cosa técnica, como quizás no sea necesario porque ya te han dado las directrices. Pero en el caso de que hemos de Filipinas, yo tiendo a pensar que al final del día resulta muy difícil creer de que a lo mejor el presidente, como no le preguntaron, pero si Cancillería actúa de una manera es porque había directrices claras respecto a lo que eso tiene que ver. Y hay que ver dónde está Filipinas, en el mapa, cuáles son los intereses que se juegan. Yo quiero decir una cosa que es importante: las votaciones de un país se hacen conforme a sus intereses nacionales y no conforme los valores que el presidente de turno tenga, o la sociedad tenga. Ojo con eso.
Déjame hacer el link. Con respecto a los intereses, entonces tenemos que entender que Chile, producto a lo mejor de una serie de factores y de relaciones que tenemos con los países de la ASEAN, prefirió abstenerse, porque lo aclararon que no era una votación en contra, sino que era una abstención.
Esperando el informe final.
Esperando el informe final, y además producto de que los países de la ASEAN también se habían abstenido.
Exactamente.
Yo creo que entre todos los que estamos acá no va a haber nadie que no encuentre que si el gobierno ha tomado una opción dura con respecto a Venezuela, sin preocuparse de si puede ganar o no ganar un poco más de negocios con Venezuela, yo creo que es absolutamente impresentable que la barbarie y la brutalidad que está ocurriendo en Filipinas no tenga a Chile como un opositor activo. O sea, eso es lo que yo espero. O sea, y creo que en este sentido, si el gobierno dice el presidente no estaba de acuerdo, no estaba
informado siquiera.
Y si quiere ser consecuente con eso, tiene que tomar medidas. Yo lo que esperaría es que un par de cabezas rueden, porque esto le pega, a mi gusto, le pega al corazón de lo que quiere el gobierno representar con su posición internacional respecto a derechos humanos.
Yo creo que una estrategia comunicacional para liberar al presidente.
¿Tú crees? Sí. ¿Pero tú crees que lo libera o lo deja como la mona?
Es que yo creo que obviamente
para liberarlo final, de qué.
Lo que pasa es que un poco lo que plantea Patricio, que un poco, es lo que miramos todo, o sea, es imposible este doble estándar, no tiene cabida. Frente a eso, como todo el mundo reconoce lo que dice Max, que el presidente es el que maneja las relaciones exteriores, es más fácil que en esta pasada pase como desinformado, que asumir el costo, que efectivamente no hay una coherencia en relación a lo que él mismo ha promovido con Venezuela.
Es que si pasa por desinformado, yo coincido con Patricio, tienes que robar cabezas.
No, bueno, yo entiendo que no tiene que ver con la desinformación, sino que qué es lo que se le informó al presidente con respecto a esta votación. Por ahí va un tema, pero algo pasa con estas votaciones. ¿Te acuerdas del acuerdo de Marrakech?
Sí.
También hubo un enredo con Cancillería y en ese momento ahí no era el mismo ministro que está hoy a la cabeza del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Acá lo que ya en evidencia son varias cosas. Primero, que tú no puedes actuar solamente con principios de política exterior si no tienes estrategia. Y esa estrategia no está
definida,
no está definida, no está, no es pública, por lo no menos si es que existe. ¿Ya? Lo segundo es que efectivamente acá queda en evidencia, si todo esto es cierto, queda en evidencia de que hay un tema, un problema en el proceso de toma de decisiones al interior de la presidencia, particularmente tema Cancillería. ¿Quiénes son los que finalmente definen? La Cancillería con el presidente, otros asesores con el presidente, cómo el presidente define. Es decir, eso queda, como, y más allá que sea o no una estrategia comunicacional, finalmente pues, se va a disparar en el pie.
Sí,
porque,
sí.
¿Qué tanto sustento tiene el argumento que ya lo dijo Carolina Valdivia ayer? Con respecto a que en general en estas votaciones se necesita un voto de consenso y que no lo había, producto también de la abstención de, claro que no son países, Congo, Pakistán, Nigeria, bueno, Brasil, no. Se salva un poquito, y Japón, mira el grupo, pero de alguna manera ya decía, esto en general se busca consenso y como no lo había, nosotros nos abstuvimos en esa misma línea. ¿Tiene sustento ese argumento?
No, yo diría que, o sea, que es un intento de explicación, pero sustento no.
El argumento es espantoso. O sea, por favor no lo repita, me duele la guata.
Amaneció como el lunes, Patricio.
Y eso que nuestro panelista es como el, siempre el optimista. Sí, a mí sí me gusta, porque Patricio en todo le ve el lado bueno, pero acá no.
Pero si no tiene nada bueno, que, o sea, que tenemos que tenemos que esperar el consenso con Nigeria para poder condenar a un país por.
Le faltó
por
agregar derecho... Irán y Siria. Bueno, una pausa y regresamos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. Servicio. Un fin de semana de fútbol se pasa mejor por la 92.1. Este sábado, desde las 2 de la tarde, los azules salen a tratar de cerrar su paso a los cuartos de final de Copa Chile. En directo desde el Estadio Nacional, Universidad de Chile, Deportes Temuco. Haz tu mejor jugada, vive la Copa Chile y acompaña a la U con más pasión. Este sábado, desde las 2 de la tarde. En Agricultura es Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Ya estamos de regreso en nuestro tercer bloque de Hora 10. Démosle una mirada con respecto a lo que está ocurriendo en Osorno y la respuesta de la empresa SAL y la respuesta también política desde el Ejecutivo. El Ejecutivo fue cambiando el tenor de las declaraciones también producto de la falta de respuesta de SAL en Osorno. El intendente Jürgensen de alguna manera en un principio, los primeros días, se fue mostrando bastante confiado y cercano a la empresa. Ya hoy las declaraciones tienen que ver con que esto no aguanta más. El subsecretario de Obras Públicas hablando de que las sanciones son penquita, no me gustan esas palabras que cuando los usan quienes están en primera línea, así como los sueldos regulé, que no me gusta. Y por otro lado tenemos a la población de Osorno marchando ayer, de alguna manera protestando contra la respuesta, en una marcha bastante pacífica, lo que da gusto ver cómo de esta manera la gente se puede organizar y sí protestar de una manera adecuada por algo que les deben y por un derecho que significa el acceso a agua potable. La mirada de usted acerca de la crisis de agua en Osorno.
Oye, a mí lo que me parece de esto es que lo que aquí está verdaderamente en juego es la estructura del sistema con que Chile distribuye el agua, la operación, producción y distribución del agua potable y también el tratamiento de la agua servida está entregada a distintas empresas privadas que tienen una responsabilidad y un control y una supervisión desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Son servicios concesionados.
Son servicios concesionados.
Son monopolios y regulados.
Regulados y que están supervisados por el propio gobierno. Lo que yo creo que aquí está verdaderamente en juego, dada la magnitud de esto, que yo creo que es no tiene ninguna referencia histórica en Chile, que haya una población, una ciudad, que haya quedado más de 7 días sin agua potable, no tiene precedentes. Y por lo tanto, creo yo que es el punto donde se tiene que estresar al máximo el tipo de control que el Estado es capaz de ejercer sobre esto. O sea, esto va desde que si se puede eliminar la concesión hasta multas gigantescas. Pero yo lo que creo que sería completamente impresentable es que esto pasara con multas menores, porque es una falla estructural, sería una falla estructural del sistema. Si el sistema no tiene incentivos brutales para que el agua llegue a la gente, el sistema es peligroso.
Sí, o sea, déjame que a mí me parece súper interesante lo que te desapareció, porque en el fondo, que si te interpreto bien, al Estado le corresponde, digamos, colocar multas o sanciones muy potentes para que la empresa efectivamente se sienta obligada y esté obligada a ser eficiente. O sea, y esto es relevante porque la empresa privada no es eficiente por sí misma. O sea, es decir, claro, para este tipo de servicios. O sea, la empresa privada es para poder cautelar, es eficiente para cautelar sus utilidades. Pero cuando es un servicio público, es el Estado el que coloca el estándar de eficiencia que la empresa tiene que tener.
Le pongo un elemento. Cuando tú eres un servicio público monopólico donde no hay ningún incentivo a ser eficiente, es tremendamente necesario los controles que puede ejercer el Estado a través de sus organismos.
Hoy día en una entrevista que hablaba el ministro de Obras Públicas, que Alfredo Moreno, dejó muy bien, llegó a decir que en realidad el gobierno se había visto enfrentado a medias verdades, no me llamó, no me dejó llamar la atención la expresión, a medias verdades.
No dijo
por
verdad.
Medias verdades de la empresa, de SAN, que nunca le había dicho todo, pero dejaba en evidencia una cantidad de errores que ya está anunciando una fiscalización completa entre todo el sistema, digamos, porque la verdad es que son muchas.
Es que yo estoy de acuerdo, esa fiscalización no debería ser discrecional. No. Esa fiscalización debiera estar en el marco legal
permanente
de lo que es efectivamente el modelo de concesiones de empresas de agua potable en Chile.
Pero
y el problema es que no está.
Pero mira, a mí lo que, o sea, cuando uno ve todo esto, avalancha de noticias, además esta exposición del presidente que viajó a dar buenas noticias y terminó más bien dando explicaciones, la pregunta que a mí me parte es, ¿qué tiene que pasar para cerrar una concesión? Porque porque yo lo que noté ayer es que por lo menos el superintendente relativizaba, dice, bueno, según la ley ya se podría, no se podría, pero el punto es el sentido común. Cuando dejas una ciudad completa sin agua durante 7 días, con todo el costo político, el costo en imagen, en credibilidad en el sistema, porque acá lo que dice Patricio es muy cierto, se pone en cuestionamiento la credibilidad del sistema, y no solo desde el punto de vista sanitario, también hablemos de lo que pasa con las concesiones que hay en carretera, en autopista, que donde también el usuario se siente pasado a llevar. Pensamos también qué pasa con las empresas cuando se cortan la luz de la empresa eléctrica. Entonces, en general, uno dice, bueno, aquí algo está pasando, aquí efectivamente la supervisión no es la adecuada, pero vuelvo a la pregunta, ¿qué tiene que pasar para cerrar una concesión? O sea, ¿qué más tiene que ocurrir? Y yo creo que hoy día el gobierno tiene una oportunidad, porque efectivamente uno esperaría de un gobierno que es un gobierno liberal, que cree más bien y defiende este modelo, este sistema, uno esperaría que no va a hacer nada. Pero también uno esperaría que sea un gobierno que efectivamente es coherente con lo que ha transmitido desde el primer minuto de jugársela, efectivamente yo creo que debiera tomar una decisión más drástica.
Bueno, el gobierno ha encontrado acá un espacio para seguir identificándose con la defensa y los derechos de las personas y no de las empresas. Un gobierno que se ha preocupado de no parecer al lado de las empresas. Habría que ver finalmente, pero también habría que ver cuántas herramientas le entrega la legislación vigente también para actuar.
Por lo menos, si no hay que cambiar la legislación.
El presidente Lago ayer decía que todos sabemos lo relevante que fue para él en su gobierno el tema de las concesiones, que era posible cerrar, que era cosa de voluntad política.
O sea, yo creo que, a ver, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en que los las medidas que se toman en el contexto de la legalidad, pero desde un punto de vista de sentido común, si es que una empresa a quien se le ha concesionado por una secuencia de errores y una falta de compromiso con la recuperación mantiene por un periodo tan largo a su población
sin servicio,
tiene que tener una sanción mayúscula, y donde la pérdida de la concesión tiene que estar arriba de la mesa como una de las opciones.
Así es.
Pero sí, yo insisto en que esas opciones debieran estar en la legalidad y no debieran quedar a la discrecionalidad de un gobierno en particular.
Así es.
Esto no debiera ser decisión de si el gobierno tiene o no tiene voluntad política. Debiera ya estar establecido claramente en la ley, y si no lo está, es el momento efectivamente para cambiar la legislación.
Legislación que se votó, es una legislación producto de un proceso legislativo.
Si se llega a la convicción de que los incentivos no están para que los costos de falla tengan las consecuencias que deben tener, bueno, hay que modificar la ley entonces.
Sí, bueno.
Mira, es que una cosa son los costos de falla. Yo he leído un poco de cómo fue el incidente y suena como que todo el sistema era bastante precario. O sea, que una persona se le olvidó apagar y se llenó de petróleo las piscinas. Es como un poco ridículo.
Suena muy básico.
Pero una vez que ocurrió... O sea, si estamos con una empresa que tiene un compromiso profundo con lo que está ocurriendo, no sé, traigo helicópteros de Argentina con camiones de aljibe, me da lo mismo, gasto lo que haya que gastar, pero no gastaron lo que había que gastar. No se comprometieron a muerte con que esto ocurriera.
Dieron una fecha y no cumplieron.
Y mintieron, y así, tratando de pasar a lo bandido. Entonces,
refleja que estaban funcionando de una manera cómoda, muy asegurados, digamos. Hoy, parte de las investigaciones que lleva a cabo la fiscal Dosor, ¿no?, María Angélica de Miguel, ya reflejan algunas deficiencias de la empresa. Por ejemplo, que la persona que estaba ese día no tenía ningún tipo de capacitación. Y dos, que los protocolos de la empresa eran tremendamente precarios.
Además, era la única persona que estaba ahí.
Una persona.
Así como lo mismo que abría, prendía la luz, bajaba, iba a tomar café, qué sé yo.
Menos mal que nos estamos en la carrera espacial. Oye, déjame avanzar, solo para darle dos minutitos al tema de FAMAE. ¿Y desde qué mirada? Porque acá yo sé que Guillermo nos puede aportar. Primero, se sabe la información de que FAMAE vendió 30 fusiles de guerra. Así fue más o menos la... Para quienes no conocemos los tipos de armamento de guerra, semiautomático, a civiles, por error. Y yo dije, bueno, ¿cómo por error? Yo creo que ahí, al revés, hubo un error desde el punto de vista que lo plantearon desde creo que fue el diario La Tercera, el primer medio que publicó esta noticia. Yo decía, no puede ser un error. Y resulta que ayer sale hablando quien dirige el FAMAE, el director de FAMAE, el general de brigada Eduardo Estrada, y explica, primero, que esto no es un error, y segundo, que están mal caracterizados esos fusiles porque no son de guerra y no son semiautomáticos. Entonces, el tema se centró finalmente en que son fusiles, pero sí se pueden vender porque no son de guerra, y explicó todo un tema técnico. ¿Por qué FAMAE puede vender fusiles a civiles? Explícame aquello. Son 30 de lo que conocemos. Deben haber más ventas.
Como FAMAE tiene un régimen especial como empresa vinculada al ejército en la fabricación de armas con licencia, digamos, no, una, por lo tanto son fusiles que FAMAE tiene esa licencia, y la licencia le permite venderla no solamente a la Fuerza Armada, sino que colocarla en el mercado civil.
Primer punto, entonces no es un error.
No, vendieron.
O sea,
no.
¿Yo puedo ir a FAMAE y comprarme un fusil?
Quizás no directamente a FAMAE, pero es una armería que es a la cual FAMAE le suministra ese tipo de armamento.
Es decir, no es un error, venden constantemente y se permite que civiles tengan estos fusiles.
Se permite que entre los civiles cumplan con la... Es un fusil que es de casa, qué sé yo, y por lo tanto tú tienes que ir a la armería te va a exigir una serie de cosas. Pero acá el tema está en que estamos en una información que sale de OS9 de Carabineros, y otra distinta que es la que tiene la PDI. Recordemos que todo el control de armas quedó en Carabineros, se le quitó al ejército hace un año atrás y pasó a Carabineros. Por lo tanto, yo diría, el error, la mala explicación o insuficiente explicación, finalmente se transforma en un lío político que va a tener por lo menos dos repercusiones importantes. Oye, una en el propio ejército y otra en lo que es la labor de fiscalización.
Dos elementos que me parecen importantes. 2.000 fusiles de similares características se han vendido desde el año 2000 hasta la fecha. 2.000 fusiles en manos de civiles. Y déjame conectarte con el tema del narcotráfico. Si estamos tan pendientes de controlar el narcotráfico, me parece que hay que ponerle cierto énfasis al control de lo que vende FAEMAE y a quienes le venden.
Sin lugar a duda, y a eso sumarle el robo de armamento en recintos policiales y militares. O sea, hay acá un tema donde no hay una base de datos unificada que permita poder saber cuántos fusiles que se han ido a, que, o sea, a derretir, qué sé yo, provenía de Fuerza Armada o no provenía de Fuerza Armada. No siempre eso es posible saberlo porque le hago el número de
serie. ¿Para qué quiere un civil un fusil?
Normalmente predicamos de casa mayor. O sea, para
que elefante, que está lleno de cachillos.
Claro, no, sí, gafa, todo lo demás. No, pero hay venado, hay una serie de casas, qué sé yo, desde felino, y casas que no siempre está permitida. Hay épocas de caza bien específicas respecto a una serie de roedores. No solamente se usa para cazar la escopeta de dos o un cañón.
Me parece que con las explicaciones del director de FAMAE no termina el tema.
No, acá no termina. No,
hay
termina,
algo que está ocurriendo en FAMAE que me parece que el Ministerio de Defensa debería poner acento.
Y lo más probable es que coloquen, y lo más probable es que van a salir otro antecedente, pero acá tenemos el tema de la investigación y el tema del uso de ese tipo de material y dónde está y dónde se ha encontrado.
Adivinen qué, comenzó el fin de semana para ustedes porque nos tenemos que ir. Eso fue todo en la jornada para ustedes en el día de hoy. Le agradecemos a Guillermo Horsman, analista académico y director ejecutivo de analítica.com, Patricio Ortagoitía, miembro de Libres, empresario, y Sergio Escobar, director de comunicaciones corporativas de la Universidad Central, no de vacaciones. Max Colodro, nos encontramos el lunes, que lo pasen súper bien.
Muy igualmente, muy
buenos días.
Nos vamos.
En Agricultura fue Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro. Producción, Doris Mora.